La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
¿Cómo terminó el ciclo escolar en Jalisco? ¿Cuáles son los retos para lo que viene, sobre todo para el ámbito docente, para los maestros? Para hablar de este tema, saludamos en la línea telefónica a Ilis González. Él es secretario general de la sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, maestro. Muy buenos días.
Víctor, un gusto saludarles.
Gracias, maestro. Pues, ¿cuál sería su balance del cierre del ciclo escolar? ¿Qué queda pendiente? ¿Qué sigue para el próximo periodo que inicia el 26 de agosto en lo general en la educación básica en el estado de Jalisco?
Mira, no deja de ser un ciclo escolar. Yo te diría, de esos especiales, porque además de cerrar el ciclo, estamos en el proceso de cierre de sexenio. Entonces, tienes que analizar, además de lo que logramos todo este año, los avances, los programas, la implementación de la nueva escuela mexicana, que prácticamente todo este año fue como un esquema de, yo les diría casi de pilotaje, mezcla con implementación, porque es el primer año que lo tenemos, los nuevos libros de texto. Es muy positivo, o sea, hay muchos buenos aprendizajes, hay muchos temas que creo que tenemos que seguir fortaleciendo. Yo creo que nosotros como sección sindical, como la sección 47, y casi lo que nos toca revisar, por un lado, lo que tiene que ver con la escuela pública es seguir defendiendo el fortalecimiento de nuestros espacios. Por un lado, la profesionalización de nuestros trabajadores, nuestros docentes. Obviamente traemos el tema pendiente ahí en el radar de lo que está pasando con USICAM, que es el sistema, la unidad del sistema de la carrera de las maestras y los maestros, que es el sistema para crecer, para poder crecer, ya sea en tu misma función o en otra función como directivo, que tiene mucho que mejorar, ahí tenemos que hacer cambios en la ley también. Y creo que ahí el corte de caja que tendríamos que hacer por ser sexenio, fin de sexenio también, nos permite también tener la esperanza de que en ese corte tú puedes plantear varios pendientes. En materia salarial se ha avanzado bastante estos últimos dos años, tanto para personal de apoyo como para personal docente. Tenemos que seguir empujando un salario profesional, pero hemos tenido incrementos históricos. En materia prestacional, pues es muy importante los apoyos. El gobierno de Jalisco se consiguió que se estén entregando para los docentes computadoras, y de hecho por la veda electoral se suspendió la entrega y ahora se está reactivando. Y también tenemos obviamente temas muy importantes vinculantes a la educación, ¿no? O sea, ya el nuevo, la parte académica de la nueva escuela mexicana, ahora sí que la corrección de algunos detalles que encontramos en los libros de texto, yo creo que es bastante esperanzador, porque fue un año de muchos cambios y ya ahora sí un año completo, ya sin las inercias que veníamos jalando de la pandemia.
Dígame, secretario, ¿la educación ya solventó los rezagos y los retos que dejó la pandemia de COVID-19?
Yo te diría que por lo menos en materia de aprovechamiento escolar por parte de nuestras niñas y niños, ya se nota mucho menos lo que vivimos el año pasado, sobre todo. ¿Te acuerdas que estas semanas son las semanas que se aprovechan para el tema del rezago? Son muchos menos niños. Eso te demuestra que ya hay una adaptación mucho mejor. Todavía habrá afectaciones hacia el futuro, pero yo creo que ya la verdad se nota mucho menos en esa parte. El tema también de que los niños que por alguna razón no regresaron al aula, ya termina, nosotros vamos a seguir empujando que no haya niños fuera del aula, o sea, tanto adolescentes como niños, que después de la pandemia fue muy complejo. Hoy ya tenemos, ya la verdad es que mucho mejor alumnado, y creo que esa parte también nos da esperanza, de que siempre va a haber pendientes, los va a haber, eso es un hecho.
Sí, justo una de las redescuchas muy temprano preguntaba si habría una evaluación nuevamente del contenido de los libros de texto gratuito, es decir, con los que llegaron y ese contenido que ya se trabajó, ¿se va a revisar para ver si tiene que actualizarse o ya se quedan como están y el siguiente ciclo vamos como sigue el proyecto que ya se había presentado?
Fíjate que con la información que nos dio el secretario de Educación, el maestro Juan Carlos Flores, nos decía que ya están llegando libros de texto a los almacenes, algunos ya traen ajustes muy puntuales. Creo que no se puede dejar de trabajar con ellos, porque cuando arrancamos, antes de que lleguen los niños al nuevo ciclo escolar 2024-2025, ahí es cuando se hace la revisión puntual de lo que ya se haya corregido, más lo que se tiene que hacer. Ahí lo que le decimos a los padres de familia y madres de familia, para que tengan toda la confianza, pues para eso existe la libertad profesional, y los docentes jamás vamos a permitir que si hay algún ajuste, si en la consideración del docente, en su contexto, en su comunidad, hay algo que deba de tomarse en cuenta, ellos tienen la libertad profesional para poderlo atender. Entonces, todavía, claro que va a haber revisiones a los libros, pero hasta no tenernos en nuestras manos para el nuevo ciclo, hasta ahí podemos hacer un análisis puntual con ustedes.
Uh-huh. El balance que hace en materia de infraestructura, porque estamos hablando todavía a nivel nacional de escuelas que no tienen baños, de escuelas que no tienen donde los niños se laven las manos, por ejemplo, que no tienen computadoras o que no tienen acceso a internet. Digamos, en materia de infraestructura, ¿cómo está Jalisco?
No, yo creo que obviamente hay mucho por hacer. No podríamos dejar de reconocer el Fideicomiso de Infraestructura, que está permitiendo que se le esté invirtiendo a muchas escuelas. En vez de invertirle muy poquito a todas las escuelas, se le invierte mucho a un bloque de escuelas, hace un estado de prelación en el Fideicomiso de Infraestructura, que es único en el país. Y también hay que aceptar que también se está invirtiendo desde la Federación, con el programa de La Escuela Es Nuestra, bloques de recursos que se están utilizando para diversos temas. Falta muchísimo porque tenemos muchos planteles. Estamos hablando de 13.000 escuelas, de las cuales del sector público van a rebasar más o menos las 7.500 escuelas. A eso agréguenle el factor importante que tiene que ver con el mantenimiento. No nada más es la inversión que tienes que hacer fuerte, sino además garantizar el mantenimiento. Ese es nuestro tema también con las cuotas escolares. Quisiéramos que no existieran, porque pues, se requiere, pero la realidad es que sin ellas no podríamos garantizar el tema del mantenimiento. Ahí la verdad es que también tenemos una ruta muy interesante para construir con el próximo gobierno. Ya el Fideicomiso de Infraestructura, que es único, lo vamos a fortalecer, porque yo creo que eso ya se queda como un derecho que tenemos que defender hacia adelante, y también tenemos que empujar para el próximo gobierno que no le dejen de invertir de manera más, todavía más decidida al tema de infraestructura escolar, porque en efecto tiene razón, faltan varias escuelas que tengan los servicios elementales.
Ahora, en este proyecto de La Escuela Es Nuestra, ustedes han dado un monitoreo, un seguimiento puntual, no sé si tengan algún reporte de incidentes o todo va caminando bien, es decir, bajan los recursos de la federación, se entregan a la Sociedad de Padres de Familia, ¿se han invertido adecuadamente? ¿Se nota la mejora o hay alguna diferencia, algún conflicto que se ha detectado en el caso de las escuelas de Jalisco?
Nosotros creemos que lo que puede mejorarse es la reglamentación simplemente, uh-huh. Porque a veces, depende de la escuela donde estés, nos tocó ver que durante el verano, o poquito antes de que arrancara el verano, perdón, empezaron a invertir los recursos. A veces se invierten, por ejemplo, como no te alcanza para poner una techumbre, pues a lo mejor usas una lonaria, tienes que cuidar muy bien la infraestructura que vas a poner para que luego no sea un riesgo para los niños. En algunos casos fue equipamiento de las aulas, aires acondicionados, en algunos temas equipamiento vinculado a la seguridad, herrería. Entonces creo que lo que puede ser hacia adelante que puede mejorar es la reglamentación. En muchos casos los padres de familia sí acuden a los docentes para ver sus necesidades. En otros casos no es la misma condición. Entonces creemos que todavía se puede fortalecer el esquema de la escuela nuestra.
Ahora, profesor, en materia de aprendizaje, ¿está garantizado o qué tan bien camina en Jalisco este tema? Porque los indicadores demuestran que a los 15 años, por ejemplo, 2 de cada 3 estudiantes no logran realizar operaciones de matemáticas simples y prácticamente la mitad, es decir, 1 de cada 2, ni siquiera comprende lo que lee.
Lo que pasa es que habría que medir muy bien. Acuérdate que nosotros como docentes ya tenemos muchos años acostumbrados a este esquema de evaluación. Hay que aceptar que nosotros nunca hemos estado en contra de evaluar los indicadores de cómo están, pero esos indicadores tienen que estar contextualizados. Ese ha sido nuestro tema con estas pruebas internacionales. No es que estemos en contra de ninguna prueba internacional, lo que pasa es que hay que dar contexto al entorno. Ahora que estamos implementando un nuevo modelo, esa es la esperanza que tenemos, una nueva implementación. Acuérdate que venimos de un modelo con una lógica secuencial, ABC 1, 2, 3. Hoy hay un menú de alternativas, no dejas de ver disciplinas como básicas, como matemáticas, como español, obviamente, y hay que hacer, esta es una muy buena oportunidad de replantear cómo abordamos el tema. Yo creo que los impactos de este nuevo modelo, este año fue prácticamente de evaluación, por así decirlo, de pilotaje, como lo comentaba al principio. Tenemos la expectativa de que durante este ciclo 2024-2025 puede ser un año muy importante para nosotros para esa ejecución, y para que estos indicadores puedan tener alguna modificación, por supuesto que tendremos que estar midiendo a finales del próximo ciclo escolar para poder tener los avances de este nuevo modelo junto con lo que ya se está haciendo en Jalisco por parte de Recrea. Creo que esas dos cosas juntas las vamos a poder impactar el próximo ciclo escolar.
Y de secretario, ¿Mario Delgado es el perfil adecuado para estar al frente de la Secretaría de Educación Pública y lograr los retos y los objetivos que se han propuesto con esta escuela, la nueva escuela mexicana?
Creo que el sistema educativo de México requiere muchísimos factores para poder ser exitoso. Uno de ellos tiene que ver con el perfil de frente de la Secretaría. Creo que Mario Delgado, como ya ha pasado en el pasado, es un perfil político que ya le tocó ser secretario de Educación en la Ciudad de México. Nosotros tenemos buenas expectativas de que este corte de caja que se está haciendo y este replanteamiento permita tener una Secretaría de Educación sí enfocada a la parte académica, enfocada a garantizar la parte de infraestructura, el tema de presupuesto, que ha sido muy importante, y creemos que Mario, si es un actor también que ya tiene experiencia previa, que ya lo vivió, que sí, con más experiencia política, pueda permitir que las cosas sucedan, que se empodere la Secretaría de Educación Pública para que pueda generar muy rápido esos cambios que luego se necesitan. Yo creo que al final no tendríamos por qué tampoco criticar antes de vivirlo. Yo creo que al final sí tenemos una buena expectativa como sección y como Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación del trabajo que Mario pueda llevar a cabo, porque además todavía falta ver cómo va a quedar compuesto el equipo. O sea, acuérdate que la Secretaría de Educación es tan grande que requieres completar muy bien todo el equipo de trabajo.
La llegada de Claudia Sheinbaum sería más presupuesto para la educación en México y particularmente para Jalisco. ¿Ustedes tienen alguna expectativa positiva en ese sentido?
No, por supuesto. Nosotros queremos que, ella ha hablado mucho de este tema de educación superior, de garantizar la conexión entre secundaria y la preparatoria. Ha hablado de inversión también y apoyos sociales, sostenerlos para tanto niñas, niños y adolescentes. Creo que hay muy buena expectativa en ese tema. Yo creo que al final es ser sensible. Nosotros desde el principio, lo que siempre planteamos, la necesidad urgente que teníamos era que para darle estabilidad a los trabajadores de la educación, porque al final si tú tienes estable un trabajador de educación con un buen salario, con tranquilidad en su sistema de seguridad social, obviamente con este tema de USICAM, que tenemos que cambiarlo, un compromiso de ella fue que se va a revisar la ley de USICAM y se va a actualizar y modificar el tema, además de los temas de pensiones. Esos son los temas importantes para los trabajadores que nos dan tranquilidad para poder replantear desde la parte laboral lo que sigue para el tema educativo. Ya la parte académica dependeremos también de cómo quede compuesto todo el equipo, pero ahí va a estar el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación presente.
Por lo pronto, anunciado la beca universal para educación básica, es una buena noticia cuando hay niveles de pobreza sustancial en gran parte del país. Algunos niños o muchos niños en este México ni siquiera tienen desayuno garantizado para ir a la escuela.
No, por supuesto, y eso podría ser un preámbulo también. Nosotros entendemos que este esquema de escuelas de tiempo completo, que eran denominadas de esa manera, que luego se le cambió el nombre, es urgente. Por eso nosotros creemos que este apoyo es lo más cercano que encontramos para poder garantizar una educación de calidad donde se garantice el acceso a la alimentación para nuestras niñas y niños, como dices, y también un horario ampliado que tenga tanto las condiciones laborales que se merecen los trabajadores como las condiciones para nuestros niños. Entonces, por eso creemos que hay una muy buena expectativa en ese tema.
Un horario ampliado se refiere a las escuelas de tiempo completo. ¿Y qué significa eso para los maestros?
Lo que pasa es que el programa anterior, al tener primero una reglamentación que después, cuando arrancó este sexenio, hubo condiciones, hay que aceptar también que había cosas que no eran positivas para los trabajadores de la educación, porque como no estaba bien reglamentado el esquema de pago, era muy difícil hacerlo. Hoy vemos con buena expectativa que se está platicando. Ojo, con un dato, el único lugar donde sostuvieron el modelo de escuelas de horario ampliado de tiempo completo fue en la Ciudad de México cuando fue jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Aquí hay algunas escuelas que lograron, que consiguieron con padres de familia, también con la autoridad educativa, sostener el modelo, pero lo que se requiere es un modelo nacional, replanteado y estructurado de modo que podamos garantizar una mejor calidad para nuestros niños y también garantizar el tema de los alimentos.
Decía que se corrigieron algunas cosas en los libros de texto. ¿Qué exactamente?
Lo que pasa es que acuérdate que siempre cada año cuando se revisan los libros de texto por parte de la CONALITEC, se hacen revisiones, sobre todo las primeras ediciones, se hacen revisiones de carácter ortográfico, cuando hay algún error de edición, cuando hay algún tema muy... Y se hacen las propuestas. Nosotros tenemos también compañeras y compañeros que orgullosamente participaron en la construcción de los libros de texto, pero una vez que se emite ya la edición final, siempre hay ajustes que hacer. Nosotros, cuando recibamos estos temas, a nosotros nos comentó el Secretario de Educación que ya estaban revisando y que algunos ajustes de edición sí se resolvieron. Entonces, hasta no tenernos a nuestras manos ya la nueva versión, podemos atender, ver qué tantos ajustes ya están resueltos y si hay alguno que también quede pendiente.
Porque hubo críticas en su momento de algunos episodios que estaban contemplados que parecía más adoctrinamiento que otra cosa. Yo no sé, no he visto estos libros de texto, pero tal vez usted sí. ¿En estos momentos no tienen el aval absoluto del Sindicato de Trabajadores?
No, sí, lo que pasa es que nosotros al final, mira, siempre ha habido, toda la vida, lo que pasa es que no había tanta polémica como la que se generó el ciclo anterior. Siempre ha habido temas que corregir en las ediciones, sobre todo en las primeras de los libros de texto. toda la vida. Lo que pasa es que ahora hubo un cambio en el modelo de la construcción del libro de texto. Y es la primera vez y celebramos que haya trabajadores de la educación frente a grupo, docentes frente a grupo, que participaron en la misma. Ya la edición final y los contenidos, pues es como cuando nos formamos nosotros, a un trabajador de la educación, porque, ojo, el libro de texto que más tenía manejo así era el de los docentes, el libro específicamente para docentes. Pero el docente puede elegir qué utilizar y qué no es necesario utilizar y cómo contextualiza el contenido. Por eso no nos preocupa a nosotros y creemos que tenemos la confianza de madres y padres de familia para que tengan total tranquilidad de que a criterio del trabajador de la educación se va a poder utilizar el mejor material con base en el contenido del libro de texto.
La señora Luz María le pregunta, dice que no está de acuerdo en que no haya reprobados. Específicamente ella cuenta su caso, dice: mi nieta desertó de la secundaria en octubre y el lunes pasado recibió el certificado de secundaria, al parejo que los niños que sí asistieron y se esforzaron y otros que iban arrastrando materias reprobadas. ¿Cómo es posible, dice ella, entonces, que si su nieta desertó, tenga una calificación aprobatoria como los demás?
Lo que pasa es que también hay que entender un tema, o sea, hay una política educativa en la cual se está buscando que no haya deserción escolar también. No necesariamente en todos los casos quiere decir que no haya reprobados. Lo que pasa es que la política educativa nacional que se implementó desde que arrancó este sexenio tenía que ver con evitar la deserción y evitar que por una calificación alguien dejara de tener acceso a la educación. Estamos totalmente de acuerdo que ya en este modelo de profesionalización puedes buscar esquemas para poderte acercar a niñas y niños. Depende mucho del contexto también. Uh-huh. No quiere decir nada más que en automático todos van a pasar. Quiere decir que tienes que darle más herramientas para que las niñas y los niños, no por una evaluación inmediata, ya dejen de acudir a la escuela, ¿no? O sea, son los dos lados, ¿no?, de la moneda.
Aunque parece una simulación, porque finalmente estos niños van avanzando sin tener los conocimientos suficientes, y es injusto también para quienes han cursado un curso completo, bueno, que se tenga esta calificación, digamos, como si hubiese asistido a clase. No sé cómo lo vea y qué tiene que cambiar en este asunto.
Lo que pasa es que también hay que tomar en cuenta un factor muy importante. Si un niño sigue avanzando en los grados sin los conocimientos suficientes, sería imposible para él seguir, o sea, a eso me refiero con que tienen que tener la confianza de que el docente, tú recibes a un niño con habilidades mínimas, por eso tenemos estas etapas de rezago, ¿no?, de poder atender el rezago de nuestras niñas y de nuestros niños. No puedes estar pasando un niño que no está acudiendo a clases. O sea, creo que también dependería de este caso que nos están planteando muy puntual. No podríamos generalizar y decir que cualquier niño que no vaya, o que llegue tarde, o que no tenga ninguna habilidad, va a seguir pasando. Creo que eso es irnos a un extremo.
Sí, claro.
Tenemos que entender que al final hay diferencias entre nuestros niños en áreas de aprovechamiento. Hay unos que tienen más habilidades para matemáticas, más para español. Hay unos que tienen etapas con complejidad incluso para acudir, y cada caso es particular. La política educativa lo que está buscando es que no sea limitativo el tema de la evaluación que tienes para que el niño pueda tener, así como que, pues ya no vino, no le vamos a dar atención. No puede ser así. Tenemos que buscar la forma de siempre hacer herramientas para que el niño esté ahí.
Claro.
Obviamente no puede avanzar grados, ¿no?
Claro.
Si no tiene las habilidades mínimas.
Además, debemos de tener indicadores muy precisos que nos digan si se está tomando la prevención adecuada para evitar que los niños salgan de la escuela, y si se están logrando abatir los niveles de deserción. Es decir, ¿por qué esta niña se sale sin que educación básica la detuviera?
Sí, no, y además agrega otro factor, el tema social. Muchas veces el del entorno personal de nuestras niñas y nuestros niños y adolescentes en sus casas es muy importante ponerlo. Por eso el tema de los apoyos sociales, en términos de economía, alimentación, por eso los agradecemos, porque muchas veces hay muchos niños que ya desde el nivel de secundaria, a contraturno, tienen que buscar también a veces hasta ayudar en sus casas con temas de empleo. Entonces es bien importante para nosotros garantizar las condiciones mínimas para que se queden en las escuelas.
Por lo cual, toca un tema que me parece importante simplemente ya como conclusión mencionar. Este año muchas familias no contarán con el apoyo del gobierno precisamente en útiles escolares debido al año electoral.
Fíjate que nosotros obviamente vamos a celebrar siempre que ya está en la ley, que ya quede garantizado este acceso a útiles y uniformes escolares. Creemos que todavía, me da la impresión que todavía lo que falta es la reglamentación. Entendemos las razones por las cuales en año electoral y por este tema de la veda no se entregue en ese momento, y también tenemos el tema de las tallas. Pero también escuchamos al señor gobernador que dijo que habría que revisar la reglamentación para garantizar que sí se puede entregar, a lo mejor de forma posterior en otro esquema. Sabemos que hay municipios que tienen los recursos, a lo mejor, como el caso de Zapopan, para poder hacer las entregas, pero otros se les va a complicar. Creo que nada más es como es una ley nueva, que apenas desde febrero se votó, tendríamos que buscar muy bien el esquema de la reglamentación. En esa parte sí vamos a participar para poder sumarnos y empujar el tema y encontrar un modelo que permita que se les pueda entregar, aunque sea de manera posterior, o que permita que se replantee desde la reglamentación de la ley.
Bien, pues Ilish González, secretario general de la sección 47 del CENTE, muchas gracias por estos minutos de su tiempo. No sé si desee concluir con algo en específico.
No, al contrario, agradecerle también, yo creo que reconocer a nuestras maestras, maestros, trabajadores de la educación por todo el empeño, por todo el empuje, reconocerle obviamente a padres y madres de familia por el esfuerzo, pero sobre todo a nuestras niñas y niños, que ya muchos estamos viendo muchas graduaciones, están muy contentos los que están cerrando, y yo creo que es un año de muchos aprendizajes y muchos éxitos, un año más muy importante para nosotros.
Pues merecidas vacaciones tanto para estudiantes como para maestros, ¿no? Que las disfruten.
Muchas gracias. Sí, es un receso, vamos a estar trabajando un poquito todavía, pero yo creo que sí es de agradecer el espacio, mi estimada Griselda y mi estimado Víctor.
Gracias, Ilish González, muy amable.